Bueno, pues quiero retomar uno de los asuntos con el que hemos abierto el programa, porque yo creo que es el que ha marcado esta semana, ¿no? Por primera vez en la democracia, un diputado en activo ingresa en prisión. José Luis Ábalos es ministro de Transportes, ahora en el Grupo Mixto, condenado por parte del Tribunal Supremo a prisión provisional sin fianza en el marco del caso Koldo. Un giro que, como decía, supone un hito, porque hasta ahora habíamos visto otros exministros, como los casos de Rodrigo Rato, Jaume Matas o Eduardo Zaplana entre rejas, pero no diputados. Nunca un diputado siendo en activo había perdido su libertad. ¿Y esto qué implica? Pues de esto quiero hablar con nuestro querido Antonio Jiménez, para que con su ojo clínico nos ayude a analizar qué supone esta nueva situación para el gobierno y qué puede pasar de ahora en adelante. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días. Y un besazo para Cristina, que se recupere pronto de su gripazo, ¿eh?
Eso es, la echamos de menos, así que abrazote fuerte. Que yo estoy convencida que estaría aquí encantada de estar, porque cómo ha venido esta semana y todo lo que hay que decir.
Calentita, efectivamente. Bueno, decías tú, Beatriz, que la entrada en prisión de Ábalos marca un antes y un después en nuestra democracia por ser precisamente el primer diputado en activo que entra en prisión. Y ha ocurrido, fíjate, siendo presidente del gobierno, su mentor, que es también el presidente de las primeras veces, como ya se le conoce, porque nunca antes, por ejemplo, tampoco un fiscal general del Estado en España había sido condenado e inhabilitado, o que la mujer del presidente del gobierno esté siendo objeto de una investigación por 5 delitos, o que su hermano, el hermano del el presidente del gobierno, por vez primera también en la historia, se vaya a sentar en el banquillo. Por tanto, hombre, siendo el presidente de las primeras veces, tampoco es descartable que Sánchez sea el futuro, en el futuro, pues bueno, el primer expresidente que pueda ser procesado, juzgado y quizás, quién sabe, condenado. Eso sí, todo va a depender del grado de implicación que pueda tener en el muladar de corrupción que lo está acercando. Y eso solo, claro, se podrá saber si Ábalos y Koldo, con tal de rebajarse sus peticiones fiscales de prisión, que son realmente deprimentes y terribles, 24 años y 19 respectivamente, aceptan colaborar con la justicia, con la fiscalía, y de forma voluntaria, pues hacen una declaración ordenada y documentada, admitiendo parte de o todos los delitos que se les imputa, y sobre todo, hombre, aclarar si las comisiones y las mordidas sirvieron también para financiar al PSOE, y si Sánchez estaba al tanto de esas actividades corruptas después de tantos años de vivencias y de confidencias, pues, que han compartido.
Fíjate, ¿no? Antonio, en relación a esto último que has dicho, de si Sánchez estaba al tanto o no, mira lo que le ha contado José Luis Ábalos antes de entrar en prisión a Inda, en esa entrevista que hemos conocido en las últimas horas para OK Diario.
Me dijo que estaban investigando, que la fiscalía estaba investigando a Koldo.
¿Y la UCO?
La fiscalía, me dijo. La UCO ya es instrumental, ¿no?
Que era una investigación secreta, en teoría.
Claro. De hecho, la pieza era secreta, la que llevaba la audiencia en ese momento, sí.
Malo si lo sabía, malo si no vigilaba, en fin. Se va acercando, ¿no?, todo alrededor, claro, de Sánchez.
Un delito más al que se le podía adjudicar al fiscal general del Estado, en la medida en que si fue el fiscal general del Estado el que le informó de una diligencia secreta, pues estaba incurriendo también en una ilegalidad. O sea que, pero no solamente eso, es que Ábalos ha señalado también a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa. Siempre se rumoreó, voy a recordártelo, Beatriz, aquí en Madrid, cuando Sánchez le sacó del Ministerio de Transportes y de la Secretaría de Organización del PSOE, que en una reunión que tuvieron en Moncloa, Ábalos se fue a advirtiéndole a Sánchez que tuviera cuidado con lo de Begoña. Ahora esto cobra sentido, ¿no? Hombre, y luego está, hombre, lo que además de sugerir que se investigue el papel de la exmujer del presidente en el rescate de la aerolínea, también está lo de Koldo, que hombre, denuncia que hubo pitufeo en las primarias para llegar a la Secretaría General del partido, además utilizando a inmigrantes y sobre todo señalando al suegro de Sánchez y padre de Begoña, que dice que financió con 100.000 euros de las saunas prostíbulos a aquella campaña de primarias. En fin, yo creo que aquí lo que estamos viendo es que el horizonte penal de Koldo y Ábalos es dramático y deprimente, como digo, y lo lógico es que terminen cantando, ¿eh? Sí. No tienen otra. Y luego, además, hombre, yo creo que aquí lo que se ve es que más allá de lo que todo esto, en fin, concluya, hay una responsabilidad en vigilando de Pedro Sánchez, y debería ya haber asumido esa responsabilidad política y dimitido después de ver que dos exsecretarios, o sea, dos personas de su máxima confianza colocados, uno en el gobierno y en el partido, en la Secretaría de Organización, y el otro también en la Secretaría de Organización, han acabado en la cárcel. Eso debería ser suficiente para que asumiera esa responsabilidad y tomara el camino que democráticamente le está indicando la situación. O sea, disuelva usted las Cortes y convoque elecciones. Porque aquí, en fin, estamos hablando de algo que no es, en fin, compatible con la decencia, ni con la honestidad, ni con la honradez, ni con la política bien hecha y democrática, y sobre todo limpia y transparente que ellos, en fin, preconizaron o que decían que iban a hacer para justificar aquella moción de censura que echó a Rajoy. Ironías del destino, ¿eh?
De momento, bueno, le señalabas como un auténtico pionero a Pedro Sánchez. Él está cumpliendo a rajatabla ese manual de resistencia. Él promete estar hasta el 2027, pero se le está complicando las cosas. Y en este punto quiero que miremos qué está haciendo la oposición. Alberto Feijóo ha intensificado su estrategia para forzar un adelanto electoral a través de una moción de censura.
Lo cierto y verdad es que estoy convencido de que la mayoría de las personas que están en esta sala no comparten esta deriva. Les quiero hablar de una forma muy clara. No me faltan ganas para presentar una moción de censura. Me faltan votos. Son votos de los suyos, entre comillas. Es una constatación y no es una crítica.
No le faltan ganas, le faltan votos, mientras también llama a la ciudadanía que salga mañana a las 12 a la calle en una concentración en el Templo de Debod en Madrid. ¿Es correcta la estrategia de Feijóo?
Pues vamos a ver, dos cosas. A mí, desde luego, personalmente no me parece mal, y creo que a cualquier persona que se vea concernida por la situación y que esté indignada, esté cabreada, y sobre todo este hombre intentando buscar una salida a la situación de que se está viviendo, pues salga a la calle, se movilice, y movilizar a la sociedad ante una situación política, ética y moralmente reprobables, y que la gente proteste pacíficamente, pues me parece oportuno y además y justificado, ¿no? Siempre. La izquierda en eso además es maestra, es algo que siempre lo ha demostrado, ¿no? Movilizando a la gente por cualquier causa. Lo hemos visto recientemente en Andalucía con el tema de los cribados del cáncer de mama, con el fin de posicionarse y protestar contra la Junta. O lo estamos viendo en Valencia, y sobre todo lo hemos visto en Valencia en la etapa de Mazón, un día sí y otro también, movilizándose contra la gestión de la mala gestión de la Dana por parte de Mazón, sobre todo del Día de Autos. Pero sin embargo, hombre, echabas en falta que también hubiera alguna protesta dentro de esa manifestación o de esas manifestaciones en contra de el desdén, ¿no? y la responsabilidad que también tiene asumidas en ese sentido, sobre todo el día posterior a la Dana, el gobierno de la nación y Pedro Sánchez en concreto. Por eso digo que llamar a la protesta ciudadana contra un gobierno y un presidente que en este caso se niega a asumir que la legislatura está ya agotada, está finiquitada, porque no va a poder aprobar tampoco los presupuestos generales del Estado. Se va a dedicar, como él ha dicho, a resistir, pero no a gobernar. Bueno, y además acosado por estos casos de corrupción que comentamos, que deberían sonrojarle por afectar a su entorno familiar, como le afectan, en el caso de su mujer y de su hermano, al Partido Socialista que él dirige y también al gobierno. Bueno, pues eso, como digo, hace oportuna y creo que justificada la concentración convocada por Feijóo. Pero eso sí, yo creo que también podría ya ir planteándose el líder de la oposición la posibilidad de presentar una moción de censura, aunque numéricamente no salga adelante. Pero yo creo que esta es una forma de evidenciar aún más, o debería servir esa moción del Parlamento para denunciar y evidenciar aún más la situación de una legislatura políticamente ya agotada y ética y moralmente reprobable. Y además poner en entredicho, o sobre todo poner contra las cuerdas, o en cuestión, o en fin, en evidencia, también a aquellos socios del gobierno de Sánchez que se niegan a admitir lo que antes le exigían al Partido Popular, que cuando hay corrupción de por medio, lo mejor es limpiar la casa.
Eso
se lo exigían
es.
A Rajoy, pero parece que a Sánchez, hombre,
no tenemos la misma vara.
No tienen mucho interés, no tienen mucho interés en echarlo, ¿no?
Pues vamos a cambiar de tema, y ahora, Antonio, quiero presentarte a Emilio Aperribay. Tiene 88 años. Él tenía apenas 8 meses en 1937, cuando aviones alemanes bombardearon hasta dejar en ruinas el pueblo de Guernica.
Es de agradecer el hecho de que efectivamente ocurra esto, y sobre todo para que sirva de lección que no ocurra en ningún otro sitio más, tal y como está ocurriendo actualmente en Gaza, en Ucrania, con la el exilio como a mí me ocurrió, al exilio que tuve que ir. Entonces, esto es un motivo suficiente para estar en este momento emocionado y nervioso, muy nervioso.
Ayer se celebró un homenaje institucional en Guernica por el 88 aniversario del ataque aéreo perpetrado por la Legión Cóndor Alemana durante la Guerra Civil Española, un acto al que asistió el rey Felipe VI y el presidente de la República Federal Alemana, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió perdón por aquellos hechos.
Es muy importante para mí que no olvidemos lo que sucedió en ese momento. Este crimen fue cometido por los alemanes. Guernica es una denuncia por la libertad de la paz y la justicia humana. Y queremos ser justos, ahora y en el futuro.
En este contexto, el presidente del PNV, Aitor Esteban, reclama que el rey Felipe VI y el gobierno español emitan también una disculpa formal en nombre del Estado por estos bombardeos de 1937, de manera similar al gesto del presidente alemán. Antonio, ¿tiene sentido que la corona pida perdón, aunque no haya cometido directamente el bombardeo?
Pues mira, te digo, Beatriz, no, nunca el rey Felipe ni antes su padre, el rey Juan Carlos, tienen que pedir perdón por un bombardeo perpetrado por la aviación alemana enviada por Hitler. El propio presidente alemán lo dice, fue un crimen cometido por los alemanes. Ni Juan Carlos reinaba entonces, ni Felipe, por supuesto, estaba en esa tesitura y por tanto ellos no ordenaron ningún bombardeo. Y son ajenos, evidentemente, en ese sentido a una guerra civil que de nuevo heredamos todos los españoles. Cuando decía antes Emilio que está muy bien mirar al pasado, claro que sí, pero sobre todo para aprender de él y para erradicar todos los momentos y signos y gestos de rencor y de odio que pueda generarse. Todo lo contrario, para olvidar, olvidar en el recuerdo, emocionarse, por supuesto, y tener en cuenta que si miras con esa reflexión, no debe repetirse jamás una brutalidad, y en este caso una guerra civil como la que vivió España. Esto es un absurdo, es como el mantra de la presidenta de México pidiéndole al rey que pida perdón por la conquista de Hernán Cortés, cuya virtud, sin embargo, fue la de, fíjate, liberar a todos los pueblos y etnias de México de la opresión azteca. Solo así se puede entender la conquista, que sometida por los aztecas, pueblos originarios que estaban sometidos por los aztecas antropófagos y muy violentos, se aliaran con unos 200 españoles al mando de Hernán Cortés para poder, en fin, vivir y sobre todo echar a los que les estaban reprimiendo y asesinando. Y por eso se produce la conquista de México. ¿Y por qué va a tener que pedir el rey de España perdón por ello? Si fue un acto de liberación en ese sentido, como han puesto de manifiesto los historiadores que miran efectivamente sin ningún prejuicio indigenista ni ideológico a la historia, el hecho de que ahora el PNV pida perdón, hombre, por dedicarse durante por este asunto. Lo que tenía que hacer el PNV es pedir perdón a los españoles por los muchos años de plomo que se dedicó a recoger las nueces del árbol que los terroristas de ETA movían con sus atentados y crímenes, y no comprometerse hasta ya muchos años después con las víctimas. Y ya no te digo nada, hombre, es como si se le pedimos a Macron que pida perdón por la invasión napoleónica y por los fusilamientos de la Moncloa.
Bueno, Antonio, ya sabes que
es absurdo todo esto.
Los historiadores serios siempre dicen que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente, claro. Y están en lo cierto. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Mira que nos quedan temas, pero bueno, habrá tiempo. Antonio Jiménez, muchísimas gracias por estar esta mañana de sábado con nosotros. Ha sido un gusto coincidir contigo.
Muchísimas gracias, Beatriz. Hasta el próximo fin de semana. ¿Contigo o con Gracias.
Pues estará Cristina, claro que sí estará Cristina, porque esperemos que ya esté recuperada.